Agradecemos al Señor por este día y a pesar de la lluvia, por todos los que han podido venir. La verdad que es de ánimo ver eso. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos hable a través de su palabra. Pedirle que sea su Espíritu hablándonos, mostrándonos a Cristo a través de las Escrituras. Así que vamos a orar al Señor juntos y pedir al Señor que bendiga su palabra. Señor, bueno, te damos gracias por este día que podemos estar en tu casa, Señor, con nuestros hermanos y hermanas. Señor, vos nos has traído a cada uno de nosotros para escuchar tu voz. Querés hablarnos a nuestros corazones, querés mostrarnos a Jesús. No hacemos esto, Señor, de una manera netamente mecánica y religiosa, sino que realmente confiamos en que tú estás en medio nuestro. Confiamos que tú te revelas a través de tu palabra. Por eso oramos para que tú te muestres a nosotros y a nuestros corazones hoy, Señor. Y te rogamos, Padre, por favor, que me ayudes a mí a predicar tu palabra y nos ayudes a todos a escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos acá han visto la película del Señor de los Anillos, Las Dos Torres? Muy bien, funciona más. Hay un episodio en Las Dos Torres, ya sea que hayas visto la película o hayas leído el libro, donde la oscuridad, si no estás muy familiarizado con el Señor de los Anillos, la oscuridad siempre se representa en muchos orcos tratando de matar a los hombres. Cuando ocurre una batalla en el abismo de Helm es una fortaleza que tienen los hombres de Rohan para refugiarse, guarecerse del ataque de los enemigos. Y si uno ve esa batalla, las hordas de orcos son millares y millares, y los hombres son pocos. Y pareciera que en la batalla cada vez más los hombres están quedando sin fuerzas, y entonces envían a las mujeres y a los niños al fondo del refugio y los pocos hombres que quedan salen a batallar hasta el fin. Hay una escena muy emocionante donde Aragorn y el rey de Rohan toman caballos, son pocos, pero van a pelear hasta el final y salen a pelear la batalla porque pareciera que es lo último, pareciera que hay que morir con dignidad. Hay desesperanza, la oscuridad ha avanzado de tal modo que pareciera que en aquella noche iba a vencer. Pero cuando uno ve la oscuridad de la noche, la particularidad que tiene la noche más oscura es que da lugar al amanecer. Y en la ladera de la montaña uno puede ver un caballo blanco que se alza y es Gandalf, que viene con un ejército de jinetes para socorrer a este pueblo desesperanzado. Y en medio de esa oscuridad, cuando todo el enemigo se apunta para esta nueva batalla, Gandalf y todos los jinetes descienden por la colina y pasa algo maravilloso. El sol se levanta. Y cuando el sol se levanta, enceguece a todos los enemigos. Y cuando el sol se levanta, toda la oscuridad se ve diezmada por la presencia de la luz. Es una batalla preciosa. En cuestión de minutos en la escena, ya han ganado la victoria, los enemigos han retrocedido y el pueblo puede celebrar nuevamente porque la luz ha vencido a las tinieblas. Y en el texto que quiero que veamos en esta mañana, tiene un poco de estos condimentos. En un contexto oscuro, en un tiempo de oscuridad donde pareciera que la fidelidad a Dios, pareciera que Dios se estuviera apagando, el Señor enciende una luz. Y como nosotros sabemos, la luz hace retroceder inmediatamente las tinieblas. Así que abran conmigo 1 Samuel capítulo 3 y veamos en este pasaje cómo Dios levanta un profeta con un mensaje de juicio para sus enemigos. 1 Samuel capítulo 3. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así la Escritura: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podían ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel. Y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor lo volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Elí respondió: yo no te he llamado, hijo, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió y dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Samuel se acostó hasta la mañana. Entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Así que Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. Y Elí dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes. Así te haga Dios y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que él te habló. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo: él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Versículo 19. Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Y lo que quiero que veamos en esta mañana, a partir de este texto, es que nosotros debemos celebrar que Dios levantó al más grande profeta con un mejor mensaje de juicio contra sus enemigos. A la luz de este texto, nosotros debemos celebrar que Dios levantó al más grande profeta con un mejor mensaje de juicio contra todos sus enemigos. Y quiero que veamos a la luz de este texto algunos aspectos sobre el llamado de Samuel. Pero también quiero que veamos desde el inicio de que este episodio no solo trata de Samuel. Este episodio no solo quiere que pensemos en algo que ocurrió 1000 años antes de Cristo en Israel. Por eso, a partir de que vaya examinando y vayamos viendo cada parte de este texto, vamos a hacer una comparación, porque este texto apunta a algo más grande que el mismo. Por eso mi argumento es que debemos celebrar que Dios levantó al más grande profeta. Y cuando menciono al más grande profeta, quizás alguno de ustedes ha entendido que no estoy hablando de Samuel. Y un mejor mensaje de juicio contra sus enemigos. Y es un mayor mensaje de juicio que el que recibió Samuel. Mi primer punto que vamos a ver en los primeros 10 versículos es que Jesús fue levantado como el más grande profeta. Y veámoslo a la luz de la palabra. Primero quisiera que examinemos un poco el contexto oscuro de Samuel. Cuando Dios llama a Samuel, hay un contexto en el pueblo de Dios que es de oscuridad. ¿Qué nos dice al inicio de nuestro primer versículo? El joven Samuel servía al Señor y luego dice que la palabra del Señor que escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Esto el autor nos coloca este versículo para darnos el escenario de lo que está aconteciendo. Cuando Dios va a llamar a Samuel, el contexto es un contexto de oscuridad. No hay palabra de Dios, no hay visiones. ¿Cuál es nuestro contexto anterior a Primera de Samuel? ¿Qué libro viene antes de Primera de Samuel? El libro de los jueces. ¿Y qué caracteriza el libro de los jueces? Un tiempo de completa oscuridad y pecado para el pueblo de Dios. Pero no solamente la palabra de Dios escaseaba o habían visiones que eran poco frecuentes, sino lo que nos plantea al inicio del libro de Primera de Samuel es que el liderazgo del pueblo de Dios estaba completamente apartado de la palabra de Dios. Elí era un líder pasivo. Cuando uno mira a Elí en todo el libro de Primera de Samuel, se lo encuentra acostado o sentado. Era un líder pasivo que había permitido que sus hijos, Ofni y Finés, corrompan la adoración. Si nosotros miramos el pasaje que nos leyó nuestro hermano Iván, los hijos de Elí habían corrompido la ofrenda, menospreciado la adoración. Incluso es tal la corrupción que habían cambiado las reglas de la ofrenda y la gente que quizás aún conocía de la ley de Levítico les decía, no, pero se debe hacer así. Y ellos decían, no, lo hacemos de esta manera o no va a haber ofrenda. Era un liderazgo corrupto. El texto nos dice sobre Elí, fíjense en el paréntesis que algunos tienen en sus Biblias en el versículo 2, que sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Y es muy probable que el autor no solamente nos esté dando una instrucción sobre el físico, sobre la salud de Elí, sino que también está apuntando a su condición espiritual. Elí no veía bien espiritualmente. Elí tenía una ceguera espiritual. Él no podía comprender la palabra de Dios ni el Dios de la palabra. Pero es interesante que el autor coloca esto en ese lugar y también nos muestra que el pueblo no tiene dirección. Porque si tenemos el líder espiritual del pueblo con una ceguera espiritual, por lo tanto el pueblo no tiene dirección. El pueblo no puede conocer a Dios y a su palabra. Lo anterior del libro de los jueces, la regla es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Nadie quería seguir la palabra del Señor. No había profeta de Dios, no había dirección. Por lo tanto, el contexto de Primera de Samuel es un contexto de oscuridad. No hay palabra, no hay visiones, no hay liderazgo. Y los pocos líderes que hay están completamente corrompidos. Y la pregunta ¿es el fin para el pueblo de Dios? ¿Es el fin para la adoración al Señor? Y acá tenemos una nota interesante en el pasaje, versículo 3. Si bien los ojos de Elí se iban oscureciendo, dice el texto, la lámpara de Dios no se había apagado. A pesar de que el liderazgo corrupto estaba oscureciendo la adoración, la lámpara de Dios aún no se había apagado. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Aunque los líderes pueden desviarse de la palabra de Dios, incluso en nuestros tiempos puede haber iglesias donde haya oscuridad, donde una vez proclamaron la verdad, pero la palabra de Dios nunca perderá su luz. Donde la palabra de Dios es expuesta, la luz de Cristo y del Evangelio hace retroceder las tinieblas. Cuando pensamos en los tiempos de la Reforma, en la iglesia de Juan Calvino en Ginebra, hay una frase en una de las paredes de ese lugar que dice: post tenebras lux, después de las tinieblas la luz. Y la realidad es que en la historia medieval de la iglesia se le conoció como el oscurantismo. La oscuridad había bañado a la iglesia. ¿Por qué? Porque se estaba prohibiendo, obstaculizando que el pueblo de Dios pudiera tener la luz de la palabra de Dios. ¿Y qué dice el Salmo 119:105? Lámpara es a nuestros pies, ¿qué? Su palabra. Y una luz a nuestro camino. Es la luz de la palabra de Dios que brilla cuando la palabra de Dios es expuesta y hace retroceder las tinieblas. Y por lo tanto, en medio de un contexto desesperanzador, Dios llama a Samuel. Dios levanta un profeta para que hable su palabra a su generación. La lámpara de Dios no se había apagado. Un joven que le servía con fidelidad en su tabernáculo, un joven que habitaba en la casa de Dios, un joven que estaba en la casa de su padre. Samuel es quien va a levantar nuevamente la lámpara de Dios. Cuatro veces es llamado Samuel. Samuel, Samuel. Se nos dice el texto en el versículo 7 que Samuel no conocía aún al Señor ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Y acá hay algo muy importante, hermanos, un principio sumamente importante. Conocer a Dios está intrínsecamente ligado a la revelación por medio de su palabra. No se puede conocer a Dios apartado de su propia revelación en las Escrituras. No podemos divorciar el conocimiento de Dios del conocimiento de su verdad. Ambos van de la mano. Si queremos conocer a Dios, debemos conocer la palabra de Dios. Si queremos tener un encuentro con Dios, tenemos que ir a través de su revelación. No hay otro lugar donde podamos encontrar a Dios. No hay ni un monte lo suficientemente alto, ni un templo lo suficientemente santo para que podamos hallar a Dios, si no es en su palabra. En un contexto donde escaseaba la palabra de Dios, podemos entender que el conocimiento de Dios también era escaso. El pueblo no conocía a Dios porque sus líderes no conocían a Dios y privaban al pueblo de conocer la palabra de Dios. Las personas no pueden conocer a Dios en donde no se proclama fielmente la palabra de Dios. En la actualidad tenemos muchos lugares que se denominan a sí mismos iglesias, pero que están obstaculizando, siendo un tropiezo para que la gente pueda conocer a Dios. ¿Por qué? Porque no enseñan fielmente su palabra. Donde no hay enseñanza fiel de la palabra de Dios, no importa el nombre que tenga esa iglesia, no hay conocimiento de Dios. Por lo tanto, no tienen acceso al único medio por el cual Dios se da a conocer, y es su palabra revelada. Sí, yo puedo ver el sol, las estrellas y la luna y creer que hay un Dios, pero no puedo conocer a ese Dios si no es a través de su revelación, si no es a través de su palabra. Toda la Escritura, hermanos, nos apunta y nos da testimonio de la persona de Cristo, y tiene su cumplimiento en él. Cuando miramos todo este episodio de 1 Samuel 3, nos perderíamos de poder disfrutar de la belleza de la obra de Dios a través de Cristo si no lo vemos a la luz de la cruz. Todo este episodio da testimonio de Cristo como un mayor y mejor Samuel, con un mayor y mejor mensaje de juicio contra sus enemigos. ¿Y cómo vamos a ver esto? Bueno, dijimos que el contexto de la llegada de Samuel, del levantamiento de Samuel, era un contexto oscuro, de mucha oscuridad. El contexto oscuro de Jesús era de la misma manera. No había palabra y no había visión. ¿Por qué? Porque por 400 años había habido silencio. Desde el libro de Malaquías, Dios había cesado de hablar a su pueblo a través de sus profetas. Dios no había levantado nuevos profetas. Aunque el pueblo en el periodo intertestamentario tenía que tener en sus corazones la esperanza de la llegada del Mesías, del profeta que Dios iba a levantar, del profeta por excelencia. Por lo tanto, tenemos un contexto oscuro donde no había palabra de Dios. Pero no solo eso, sino que así como en el tiempo de Samuel, el liderazgo estaba apartado de la palabra. No tengo que tratar de convencerlos mucho de esto, porque si han leído los evangelios, ustedes saben que el liderazgo religioso de los tiempos de Cristo era un liderazgo corrupto. Así como los hijos de Elí se habían apartado de la verdad y usaban la fe para su propio beneficio. Y por lo tanto, también como los tiempos de Samuel, el pueblo no tenía dirección. La palabra escaseaba, el liderazgo era corrupto, el pueblo sufría las consecuencias. El pueblo estaba a ciegas con respecto a la verdadera voluntad de Dios para ellos. Cuando los líderes religiosos del tiempo de Jesús hacían discípulos, el Señor dice, los hacen dos veces más merecedores del infierno. ¿Y qué sucede cuando un ciego guía a otro ciego? ¿Qué pasa con ambos? Caen los dos al mismo pozo. Por lo tanto, la ceguera espiritual en el liderazgo corrupto del pueblo de Dios no acabó con Elí. En los tiempos de Cristo también tenemos un liderazgo religioso apartado de la verdad y la luz de la palabra de Dios. Y nuevamente la pregunta pudiera ser, ¿y Dios ha abandonado a su pueblo? ¿Dios se ha olvidado de sus promesas? Por supuesto que no, porque así como Samuel, Jesús fue levantado como un profeta, pero no como un solo profeta, sino como el más grande profeta. Las Escrituras dicen lo siguiente en Isaías capítulo 9, verso 2, y hallan su cumplimiento en Mateo 4, 16. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué vio? Gran luz. y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El profeta está hablando de Jesús. El profeta está hablando de un tiempo de tinieblas, donde la palabra de Dios escasea, donde el liderazgo está corrupto, y aquellos que moran en esas tinieblas verán la luz. Dios había prometido que enviaría un profeta incluso mayor que Moisés. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15, Moisés le habla al pueblo. Deuteronomio es su último libro, porque él va a morir al final del libro de Deuteronomio. Y Moisés le dice al pueblo: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor, a él oiréis. A él oiréis. ¿Recuerdan el monte de la transfiguración? ¿Quién apareció con Jesús en el monte? Moisés y Elías. Y hubo una voz del cielo, la voz del Padre, que dijo que a él oíd. A él oíd. Es Jesús, ese más grande profeta anunciado por Moisés. Ambos pasajes apuntan al mismo hombre. Jesús es Dios. Jesús es el más grande profeta de Dios que habla al pueblo de parte de Dios. Y esa es la función del profeta. El profeta oye a Dios y habla de parte de Dios al pueblo. Pero en Jesús confabulan dos cosas maravillosas. Por un lado, Jesús es el más grande profeta que Dios ha levantado para hablar su palabra. Pero por otro lado, Jesús es también ¿qué? La palabra hecha carne. Entonces, no solamente Dios está levantando un profeta, el más grande de todos, para hablar su palabra a su pueblo, sino que es Dios mismo hecho hombre y también es la palabra misma hecha carne. Juan 1:1 nos da ese testimonio. En el principio existía el verbo o la palabra, dependiendo la traducción, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Y qué pasó con la palabra? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y así como la palabra es luz, Jesús, dice Juan, es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. Samuel no conocía aún a Dios y no se le había revelado la palabra de Dios, pero no podemos decir eso de Jesús, porque Jesús es Dios Hijo, quien conoce perfectamente a Dios Padre y quien lo da a conocer. Jesús le dijo a Felipe en Juan 14: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Jesús es la revelación perfecta de Dios. Lucas 10:22 dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por lo tanto, nosotros vemos que el llamado de Samuel como profeta nos da testimonio de un llamado superior y de un profeta superior. ¿Pero qué hace un profeta? Dijimos, el profeta oye la palabra y habla la palabra de Dios. Y eso es nuestro segundo punto. Jesús oye la palabra de Dios, versículo 11 al 14. En esos versículos Samuel oye directamente de Dios. Esta es la cuarta vez que Dios llama a Samuel, y Elí en su ceguera reconoce correctamente que Dios está llamando a Samuel y le da instrucciones de decirle: habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios entonces le revela a Samuel que traerá juicio que había prometido a Elí. ¿Dónde había prometido ese juicio? Miren conmigo en el capítulo 2 de 1 de Samuel, verso 27. Dios envía un hombre de Dios a anunciarle a Elí que traerá juicio sobre él y sus hijos porque se desviaron de la verdad y no le honraron. Versículo 30 dice: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos por poco. ¿En qué manera habían despreciado Elí y sus hijos al Señor? Se habían desviado de su palabra. Cuando el liderazgo se desvió de la palabra de Dios, Dios dijo: no me honraron a mí. Y esto es interesante, hermanos, porque Dios se toma muy en serio su palabra. Si no honramos la palabra de Dios, Dios se lo toma como no honrando a Él mismo. Esto es importante aplicarlo para todos nosotros y especialmente para todos los que sirven en el liderazgo del pueblo de Dios. Dios se toma muy en serio cómo tratamos su palabra. Dios nos ha dado una posición por gracia de privilegio en medio de su pueblo y es para que le sirvamos obedeciendo fielmente su verdad. Todos aquellos que enseñan la palabra de Dios, sea en un discipulado, en un grupo pequeño, en la escuela bíblica, en la predicación de la palabra, ¿estamos honrando a Dios o despreciándolo? Porque, hermanos, como dice Pablo, que nadie se engañe, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Gálatas 6:7. ¿Estamos siguiendo fielmente la palabra de Dios o estamos obrando como Elí? ¿Y cómo obraba Elí? ¿Cómo lo acusa Dios a Elí? Elí prefería honrar a los hombres antes que a Dios. Elí prefería honrar a sus hijos antes que velar por la honra que Dios merecía de cumplir fielmente su palabra. Y así como Samuel oyó el mensaje de juicio de parte de Dios, y es interesante algo, hermano, si ustedes miran 1 Samuel, Elí, Dios no le habla directamente. Él es el sacerdote a cargo. Dios no le habla directamente a Elí. En el capítulo 2, Dios envía un hombre de Dios a hablarle el mensaje de juicio a Elí. En el capítulo 3, Dios usa a Samuel a hablarle directamente a Elí. Y si ustedes miran todo el libro de 1 Samuel, al final del libro de Samuel, Saúl va corriendo a buscar una adivina en Endor y pidiéndole que lo llame a Samuel para hablarle. ¿Por qué pide eso Saúl? Porque Dios no le habla. En el libro de 1 Samuel, el silencio de Dios es juicio de parte de Dios. Dios apartó su espíritu de Saúl. Dios no le contestó, no le habló más a Saúl. Y Saúl se desesperó. Eso era parte del juicio de Dios. El silencio de Dios es parte del juicio de Dios. Y así como Samuel oyó a Dios, Jesús oyó al Padre. Como Hijo de Dios, Jesús tuvo acceso a conocer perfectamente la voluntad de Dios Padre y de Dios Espíritu. Colosenses nos dice que toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en Él. No hay nada que el Dios conozca que Cristo no conozca, porque Jesús es Dios. Y Pablo nos dice en Colosenses 2:3 que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por lo tanto, no hay nada, ni un ápice de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, que Jesucristo no conozca, porque Él es Dios y porque Él es la palabra encarnada. Jesús es el más grande profeta que oyó perfectamente a Dios. Sus palabras, las palabras de Jesús, son las palabras de Dios mismo. Y Jesús lo dijo muy claramente, Juan 7:16. Mi enseñanza no es mía, dijo Jesús, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Jesús tenía bien claro que Él era el más grande profeta de Dios. Y por lo tanto, cuando él habla, no habla por su propia cuenta, sino que habla lo que Dios le había enviado a hablar. Más adelante, en Juan capítulo 8, verso 26, dice: «Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo». No comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús dijo: «Cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó». Jesús estaba lleno de la palabra de Dios, porque Él era la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Jesús con el conocimiento de esa verdad? La anunció. Recordemos semanas atrás, cuando vimos Lucas capítulo 4, que Jesús señala que Él es el cumplimiento de Isaías 60, cuando dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar, para proclamar». Él es el profeta del Padre al mundo. Por lo tanto, Jesús proclamó la palabra de Dios. Jesús es el más grande profeta que Dios levantó. Jesús oyó la palabra de Dios. Jesús proclamó la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos que Samuel se levanta por la mañana y tiene temor de hablar el mensaje a Elí, lo pudiéramos entender. Samuel en nuestro texto es joven, se ha criado prácticamente con Elí, y lo que Samuel trae para Elí es un mensaje de juicio de parte de Dios. No hay que ser muy despierto para darse cuenta a esta altura de la historia que Elí no se había arrepentido de lo más mínimo ante la primera advertencia de parte de Dios. Dios envía a un hombre a advertirle sobre su pecado, Elí no muestra arrepentimiento. Ahora Dios vuelve a usar ahora a Samuel para hablarle sobre el juicio que viene sobre Elí. ¿Y cuál es la respuesta de Elí? Él es el Señor, que haga lo que le parezca. Es como una respuesta cínica, irónica, arrogante. Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. No hay reacciones en Elí ante semejante juicio venidero. Elí probablemente conocía las Escrituras y por lo tanto Elí conoce el carácter perdonador de Dios. Él es clemente y compasivo. Pero ni siquiera tiene un ápice de fe como para arrojarse a la clemencia de Dios, sino simplemente dice que Él haga lo que Él quiera, Él es el Señor. Su ceguera espiritual era una realidad. Sus hijos iban a caer bajo el juicio y van a morir en batalla en el capítulo siguiente, capítulo 4. Ofni y Finés, la marca del juicio era: morirán ambos el mismo día. Y así sucedió. Y cuando Elí se enteró de la noticia, cayó de espaldas, se desnucó y murió en ese mismo momento. Elí desprecia la palabra del Señor. Elí y sus hijos desprecian la palabra del Señor. Y aunque son los líderes religiosos del pueblo de Dios, Elí y sus hijos son los enemigos de Dios en este capítulo. Y Dios va a traer un mensaje de juicio sobre sus enemigos. Samuel es fiel como profeta. Y dice el texto que le contó todo sin ocultarle nada. Y esto me recuerda a las palabras de Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20, cuando ellos se están despidiendo. Pablo les dice: «Por tanto, les doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, porque no rehusé declarar a ustedes todo el consejo de Dios». Pablo dice: «Todo el consejo de Dios, toda la voluntad de Dios que yo conozco, no rehusé declarárselas. Todo se los dije, por lo tanto soy libre de su sangre, soy inocente de su sangre». Hermanos, nosotros somos llamados a anunciar todo el consejo de Dios. No podemos diluir la palabra, ni añadir, ni quitar de la palabra de Dios. Debemos predicar salvación, pero también debemos predicar juicio. Debemos predicar amor, pero también ira. Predicar cielo, pero también infierno. Porque no hay verdadero evangelio si no se anuncia todo el evangelio. El evangelio son buenas noticias porque hay malas noticias. Las malas noticias es que porque todos pecaron están separados de Dios, rumbo al castigo del infierno. Y las buenas noticias son que Dios envió a su Hijo para ser el salvador de todos aquellos que creen en Él y se arrepienten. No hay evangelio verdadero si no se predica todo el evangelio. Pero ¿qué pasa con aquellos pecadores que se ofenden ante escuchar el juicio, la ira? Bueno, hermanos, la palabra de Dios ha ofendido a muchos pecadores a lo largo de toda la historia. No deberíamos sorprendernos de que lo siga haciendo. Lo que nosotros debemos evitar son las ofensas innecesarias, pero nunca diluir la palabra de Dios para que sea menos ofensiva. Dios traerá juicio sobre todos sus enemigos. Eso es una verdad. Dios va a traer juicio sobre todos aquellos que desprecian su palabra y su persona. Es Dios mismo el que lo anuncia. Y nosotros debemos hablar toda la verdad. John Hus, uno de los prerreformadores, dijo: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Y nuestro mayor ejemplo es Jesús. Jesús anunció todas las palabras de Dios sin reservas. Y por eso, ¿qué hicieron con él? Lo mataron. Finalmente lo mataron porque no pudieron soportar sus palabras. Él anunció que vendría el juicio de Dios sobre todos sus enemigos y en especial sobre el liderazgo corrupto de Israel. Jesús dijo en Juan 8:37, yo sé que son descendientes de Abraham, sin embargo ustedes quieren matarme porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Más adelante dice, ¿por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Son de vuestro padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo le digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes prueba que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios y por eso ustedes no me escuchan porque no son de Dios. Jesús hablando a los líderes religiosos de su tiempo. Probablemente le diría lo mismo a Ofni, Finés y Elí. Jesús proclamó el juicio venidero para todos los enemigos de Dios. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y yo les diré, apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Tenemos el supremo ejemplo en Jesús de hablar toda la palabra de Dios sin importar las consecuencias. Este juicio que anuncia Jesús es un mejor mensaje de juicio que el que vemos en Samuel. Porque en Samuel Dios está anunciando juicio para Elí y para sus dos hijos. Pero en Jesús Dios está anunciando juicio para todos sus enemigos. Todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Y cuál debe ser nuestra reacción ante todo esto? ¿Cuál pudiera haber sido la reacción del pueblo de Israel al saber estas cosas? Nos dice los últimos versículos que todo Israel supo que Dios había confirmado a Samuel como profeta. Y Dios se volvió a aparecer en Silo. Porque Dios hablaba a través de Samuel, en un contexto de oscuridad. Dios vuelve a levantar la lámpara de su palabra para alumbrar a su pueblo. Y su pueblo recibe ahora nuevamente la palabra de Dios. Por lo tanto, el pueblo debía celebrar. ¿Cuál es la respuesta natural al obrar de Dios por su palabra? El gozo, la alegría, la alabanza. El pueblo supo que ahora había palabra de Dios en medio de ellos. El pueblo supo que ahora Dios había vuelto a aparecer en medio de ellos. Y nuevamente, miren cuán intrínseca es la palabra de Dios con la presencia de Dios. ¿Por qué el pueblo supo que Dios se había vuelto a aparecer al pueblo? Porque Dios estaba hablando la palabra a través de su profeta Samuel. Nosotros sabemos que Jesús es el más grande profeta de Dios, y de hecho es Dios mismo y la palabra encarnada. Sabemos que Dios mismo se nos ha revelado por medio de Él. Las Escrituras nos dicen que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo a nuestros padres de muchas maneras por los profetas, como Samuel, hoy, en estos últimos días en los cuales vos y yo habitamos, nos ha hablado también, pero ¿por medio de quién? De su Hijo. Hebreos capítulo 1. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. El liderazgo corrupto no había triunfado. Dios había levantado una lámpara nuevamente a través de Samuel, y lo mismo hizo a través de su Hijo. Aun cuando los enemigos de Dios profesen servir a Dios, como Elí y sus hijos, la palabra de Dios los juzgará y el mensaje de juicio contra todos sus enemigos es verdadero. Dios envió a Jesús a proclamar un mensaje de juicio. Sí, también a proclamar un mensaje de salvación, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Pero también un mensaje de juicio para todos los enemigos de Dios. ¿Y por qué nosotros podemos celebrar? Y esto es una buena pregunta. ¿Por qué vos y yo pudiéramos celebrar que Dios envió a su Hijo con un mensaje de juicio contra todos sus enemigos? ¿Nosotros qué éramos? Sus enemigos. ¿Y por qué pudiéramos celebrar eso? Es porque si estamos en Cristo, quiere decir que el juicio que merecíamos como enemigos de Dios cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Hay solo dos lugares donde el juicio de Dios puede caer: sobre el pecador en el infierno y sobre su Hijo en la cruz, en lugar de los pecadores. Tu respuesta al Evangelio va a determinar dónde recibirá ese juicio. ¿Lo recibirás vos mismo en un infierno eterno, o lo recibirá Cristo en tu lugar, dándote salvación? Ciertamente todos los enemigos de Dios recibirán juicio, y por eso Jesús tuvo que ofrecerse como un sacrificio expiatorio en la cruz para satisfacer la ira de Dios por el pecado y perdonar entonces nuestros pecados. El profeta perfecto anunció las buenas noticias, que solo hay salvación por medio de su sangre. Anunció que la única manera de ser librados de la ira venidera es por medio de Él. Porque el que no cree, dice la Escritura, ya ha sido condenado. Ese es el veredicto. Hermanos, para finalizar, dos aplicaciones que se derivan de este texto para nosotros hoy con respecto a la palabra de Dios. Nosotros somos llamados también a oír su palabra y a proclamar su palabra. Debemos escuchar la palabra de Dios, debemos leer la palabra, meditar en ella, escuchar la predicación de la palabra, porque la palabra de Dios es luz en medio de un mundo de tinieblas. Segunda de Pedro, dice el apóstol, y así tenemos la palabra profética más segura. a la cual hacéis bien en prestar atención. Y miren lo que dice Pedro: como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. ¿Hasta cuándo tenemos que prestar atención a esa palabra? Hasta que la luz de la palabra sea opacada por una luz mayor. Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Porque va a haber un día donde ya no habrá más oscuridad. Donde la luz de la gloria de Dios inundará todo el universo. Ni habrá necesidad de luz de sol, porque su luz llenará todas las cosas. Hermanos, nosotros tenemos hoy, en un mundo de oscuridad, la luz de la palabra de Dios. Pero muchas veces sucumbimos a otras distracciones. Y déjame decirte, todas esas otras distracciones lo único que hacen es oscurecernos. Pero la palabra de Dios es la única que trae luz. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Vives centrado en su palabra? ¿Honras a Dios al honrar su palabra? Pero también fuimos llamados no solamente a oír a Dios, sino a proclamar la palabra de Dios. Jesús dice al final del Evangelio de Lucas: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y en que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. ¿De qué cosas? De que el Cristo padeció y resucitó. Hermanos, ¿nosotros somos testigos de esas cosas? Entonces, ¿qué deber tenemos? Proclamarlas. Proclamarlas. Con nuestros pecados perdonados y revestidos de la justicia de Cristo por pura gracia. En nuestros tiempos donde la verdad divina escasea y muchos líderes de las iglesias se han desviado de la verdad, Dios nos impulsa a vos y a mí con su Espíritu para que proclamemos con valentía las maravillas de quien nos rescató de la oscuridad y nos llevó a su luz admirable. Oramos al Señor. Padre bueno, te damos gracias por Cristo, que dijo que Él es la luz verdadera y que aquel que le sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, Señor. Yo te ruego, Señor, si hay alguien en este lugar, en esta mañana, que aún todavía está morando en tinieblas, cuyo destino es el infierno, cuyos pecados aún están escritos en su cuenta, sin esperanza y sin Dios en el mundo, te pido que lo salves, Señor. Que pueda ver en Cristo la única luz en medio de la oscuridad. El único que puede salvarle completamente y perdonar sus pecados, recibiendo él el juicio que merece. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a ver a Cristo cada vez más maravilloso y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, Señor. Que al saber que el día está por amanecer y que la noche está terminando, sabiendo que el momento de la venida de Cristo es cada vez más inminente, Señor, que podamos poner nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Señor. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace tu voluntad permanece para siempre. Que podamos ser luminares en el mundo, Señor, y recordar que Una lámpara no se enciende para ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en un lugar que alumbre la oscuridad. Permítenos ser luz, Señor. Permítenos brillar a Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.